Llegamos a los minutos finales de la revista y para cerrar el turno de intervenciones se encuentran con nosotros la profesora de Derecho Civil, doña Marisela González, y el catedrático don Carlos Lasarte Álvarez. Con ellos hablaremos de las diferentes dudas que el alumno se plantea sobre los temas del programa de Derecho Civil 2, que serán objeto de examen en las segundas pruebas presenciales. Esta noche, como ya he dicho, contamos, además de don Carlos Lasarte, catedrático de la asignatura, con la profesora Marisela González. Muy buenas noches y bienvenida a la revista.
Muy buenas noches.
Y buenas noches también, bienvenida, profesor Lasarte. El tema que estaba previsto para esta noche y último programa del curso es la transacción, pero no sé si le va a dedicar mucho tiempo a él o nos centraremos en otros temas que preocupan también mucho a los alumnos.
Bueno, como usted sabe mejor que yo, este es el último programa que hacemos este año en relación con la asignatura de obligaciones y contratos. Y como además me acaba de enseñar ya algunas de las preguntas que quiere formularme usted en defensa del alumnado, es bueno que el alumnado tenga defensores también, pues con mucho gusto la atenderemos. Tanto la profesora Marisela González como yo. En todo caso, el contrato de transacción conviene subrayarlo. Aunque esté casi al final del programa, al igual que pasa con la fianza, son cuestiones de importancia, porque la tarea transaccional, los acuerdos transaccionales, son prácticamente una actividad cotidiana por parte de los abogados. El buen abogado procura no que termine todo en litigio judicial, sino también lograr convenios, acuerdos, etcétera, para dirimir eventuales pleitos, y por tanto la transacción tiene importancia. Pero como es el último programa, ¿verdad?, de una parte y de otra, si no recuerdo mal, me parece que no hay ninguna pregunta sobre transacción en los exámenes, pues quizás extendernos mucho en él podría inducir a una falsa conclusión, que es que a efectos de examen era importantísimo. Yo creo que el contrato de transacción es importante, pero a lo mejor no precisamente a efectos de examen.
Sí, eso a veces lleva a error a los alumnos, sí, que oyen la radio y piensan que por estar en un programa de radio es tema de examen. Bueno, pues entonces empezamos con estas otras preguntas. Preguntan, por ejemplo, si el tema 29, los arrendamientos rústicos y urbanos, es objeto de evaluación en la segunda prueba personal. Y si dentro de este tema se confiere mayor importancia a la ley de arrendamientos urbanos vigente.
Pues mire, la ley vigente, que lo está desde el día 1 de enero del 95, es sin duda alguna muy importante. Ha revolucionado en cierto sentido el mundo de la relación entre propiedad y alquiler en los arrendamientos urbanos en España. Sí, y por tanto es una ley importante. Sin embargo, a efectos prácticos sigue siendo todavía más importante el decreto de 1964, el texto refundido, porque sigue siendo el aplicable conforme a las propias disposiciones transitorias de la ley del 94. Sobre la importancia de los arrendamientos urbanos es inútil hablar, es decir, sería una bobada por mi parte extenderme en que es materia importante. Lo que ocurre es que todo lo importante, como decía el otro, no tiene que ser también materia de examen, sí que es imposible, porque si no los exámenes tenían que ser en derecho civil extensísimos, ¿eh? ¿Y qué ocurre con los arrendamientos urbanos o rústicos o tal? Pues que son muy importantes, que dan de comer a muchos abogados en ejercicio, que hay innumerables litigios sobre el particular, pero lo que estará usted conmigo, sin duda, no porque yo sea el profesor de la asignatura, es que desde luego no puede tener la misma importancia en la formación de un alumno la teoría general del contrato que una figura, que saber cuánto dura el contrato de local de negocio que tiene mi tía en su mercería, ¿eh? No es igual, es mucho más importante la teoría general del contrato, y en ese sentido ciertamente los arrendamientos rústicos y urbanos forman parte de la segunda prueba presencial, pero tampoco se puede esperar que un alumno de Civil 2 tenga que saberse exactamente todas y cada una de las disposiciones transitorias, los periodos de duración, etcétera, etcétera, de los arrendamientos, porque está en el programa, ¿no?
Uh-huh. Hay otro tema también, esta vez relacionado con el tema 27 del programa de Civil 2. Pregunta sobre la venta en subasta, la expropiación forzosa y la venta en exclusiva. Parece ser que esto no tiene un tratamiento específico en su manual, profesor Lasarte.
Bueno, puede ser. Siempre hay cosas que se le da mayor extensión en un programa que en un manual o que en algunos manuales. Y cada maestrillo, decía el viejo refrán, tiene su librillo en el sentido. A mí nunca me ha gustado reiterar materias tratadas en otras asignaturas. En los viejos programas de civil, por ejemplo, la venta mediante expropiación forzosa constituía un complemento del contrato de compraventa, pero prácticamente el derecho administrativo pues estaba naciendo. A finales del siglo XIX se hablaba todavía de ciencia de la administración, ¿no? Ahora mismo, en cualquier programa de derecho administrativo, la expropiación forzosa prácticamente ocupa una sexta parte de la asignatura, Por ello, no creo que sea necesario que en un programa de civil se haga mayor insistencia en algunos temas colaterales desde este punto de vista y que son objeto de estudio tanto en mercantil como en derecho administrativo. Esa sería la razón fundamental, ¿no?
Siguiendo con estas aclaraciones sobre el epígrafe relativo a la transmisión de créditos que fue objeto de evaluación en el tema 12, preguntan también muchos alumnos si será objeto de evaluación en esta segunda prueba personal.
Sí, ese tema ya lo hemos considerado también en algún programa otros años que yo he sido responsable de Civil 2, como ha extraído usted esas notas de lo que suele ser habitual por parte de los alumnos. Y ciertamente es así, es decir, desde el punto de vista de exposición dogmática, es más razonable que todo el tema de transmisión de créditos esté al estudiar la subrogación o la cesión en el crédito. Desde el punto de vista de la sede normativa, está en materia de compraventa. Es una materia que no está mal insistir en ella, porque tiene una gran importancia teórica y práctica. Ahora, lógicamente, pues quizás lleven razón algunos alumnos que alegan eso, y que habiendo sido objeto ya de estudio y en su caso de pregunta, en la parte de obligaciones, pues no habría que hacerla en contrato, pues probablemente.
También hay otro apartado interesante, y es que los alumnos parece ser que no prestan demasiada atención a los temas 20, 23 y 24, pues consideran que algunas de las cuestiones tratadas en estos son objeto de estudio ya en Derecho Civil 1. ¿Realmente es así?
Pues en este caso quiero decir que hay un craso error. Un error grave, muy grave, enormemente grave, porque, claro, como los alumnos saben bien y se explica en todas las facultades de España y tal, en derecho español la categoría del negocio jurídico no existe. Y por tanto suele darse una especie de resumen, de entradilla, de introducción a la materia en Derecho Civil 1. Es la pauta convencionalmente seguida, pero, sin embargo, lo que sí existe o se puede deducir del conjunto normativo del Código Civil Español es una teoría general del contrato. Y claro, todos los temas estos que usted me ha mencionado de una forma u otra, pues son temas relativos a teoría general del contrato, a eficacia, ineficacia, elementos, etcétera, del contrato, que lógicamente se repiten en negocio jurídico. Si es que la categoría de negocio jurídico ha sido creada doctrinalmente sobre el contrato, lógicamente tiene que haber reiteración. Es más, por mi parte, o en lo que de mí personalmente dependa, yo mismo lo advierto, es decir, soy el que lo advierte que hay reiteración en las materias, pero sin duda alguna son, sin embargo, importantísimos esos temas. Y de hecho, en cualquier universidad y prácticamente por una grandísima mayoría de profesores que cuando lo son de obligaciones y contratos, es típico que en los exámenes las preguntas sobre teoría general del contrato brillan precisamente por su presencia y no por su ausencia. Así que lamentaría mucho que los alumnos no prestaran la atención debida a la llamada teoría general del contrato. Si ya lo han estudiado en Civil 1, mejor para ello, porque más fácil les resultará.
Yo creo que es una buena advertencia lo que está comentando en estos momentos el profesor Lasarte, y que tomen buena nota los alumnos. En estos minutos que nos restan, profesor Lasarte y profesora González, ¿qué otros aspectos creen que son interesantes de tocar en relación, pues no sé si con los exámenes o también en relación con el programa de la asignatura? Profesora González.
Sí, muchas gracias. A mí me gustaría puntualizar una cuestión que no se ha tratado, y es que algunos de los estudiantes nos plantean que la doble venta, la figura de la doble venta, que aparece tratada en el manual del profesor Lasarte, no aparece específicamente en el programa de la asignatura, ¿no? Entonces, sobre esto, pues queríamos decir que aun cuando no sea objeto de tratamiento específico en el programa de la asignatura, la doble venta, por la importancia práctica que tiene, debe prestársele especial atención, o sea, el supuesto en el cual un bien es vendido a varias personas, y en este sentido habría que concretamente tener en cuenta la protección que le concede al propietario el artículo 1473 del Código Civil, o sea, en el caso de los bienes inmuebles, el que el comprador que lo haya inscrito en el registro, y en el caso de los bienes muebles, al poseedor de buena fe, ¿no? Entonces, con esa visión de carácter general, aun cuando no sea tratamiento, se haya tratado específicamente en el programa, yo creo que los alumnos deben reparar en esa circunstancia por la virtualidad práctica que tiene la figura, ¿no? En otro orden de cosas, me gustaría preguntarle también, aprovechando la ocasión, al profesor Lasarte, hay una pregunta que son las figuras afines que aparecen en el tema 19 del programa de la asignatura, si usted cree que eso debe ser objeto de especial atención de cara a la evaluación futura de los alumnos.
Yo creo que la formulación característicamente introductoria, ¿no? Cuando se dice, bueno, pues sistemas existentes sobre cualquier cosa, ¿no? Pues, sobre la cesión de créditos, ¿no? Uh-huh. Es una pregunta que se formula en los programas, en general en los programas de cátedra, y que dependiendo del momento se le da mayor o menor importancia, ¿no? Depende de dónde se encuentre ubicada la asignatura uh-huh. de Civil 2 en el plan de estudios. Depende si ya han estudiado derecho del trabajo o no lo han estudiado, porque por ejemplo una figura afín, aunque sea representando un colectivo, es un convenio colectivo, pues sí, evidentemente que es una figura afín al uh-huh. contrato, es decir, tiene un sustrato contractual. ¿Tiene importancia desarrollar si es contrato o no? Pues desde mi punto de vista personal, vamos, pedagógicamente pues no, porque tendrán que estudiar lo que es el convenio colectivo, parezcase al contrato o no se parezca al contrato, ¿no? Un acuerdo social, ¿tiene una base contractual? Bueno, pues, en cierto sentido parece que hay que requerir que las cosas tengan un consentimiento, objeto y causa, ¿no? Como ocurre con los elementos esenciales del contrato. Pero debatir sobre las fronteras, pues depende mucho del momento en el que se esté, pedagógicamente poco, creo yo.
Otra cuestión importante, que yo creo que con esto podríamos cerrar el...
Sí, porque el tiempo ya está terminando.
Ya el tema que nos ocupa es la cuestión de la compensación de las calificaciones en la asignatura de Derecho Civil 2. Quizás es la oportunidad de darle una buena noticia a los estudiantes y comunicarles que el grupo de profesores de la asignatura de Derecho Civil 2 se ha reunido y ha tomado el acuerdo de que los estudiantes que han obtenido en la primera prueba presencial la calificación de 4 y alcancen nota o calificación superior a 7 puntos en la segunda prueba presencial, pues se les va a compensar la calificación de la asignatura.
O viceversa, ¿no?
Sí, o viceversa.
Podrá darse también la viceversa, es decir, que alguien tenga un 7 o un 8 en febrero en obligaciones. Uh-huh. Y que, sin embargo, en contratos, aunque se quede alrededor del 4, pues pueda... Yo creo que es una norma de justicia, ¿no? Comparado con el resto de las universidades, en casi todas las universidades, pues un primer, segundo y tercer parcial tienen después posibilidad de repesca en el final.
Yo creo que es una buena noticia y para los alumnos, porque realmente es un esfuerzo grande el que tienen que hacer los alumnos de nuestra universidad y me imagino que se lo agradecerán. Pues nada más, muchísimas gracias, profesora Marisela González, por haber compartido estos breves minutos aquí con nosotros en la revista, y también muchísimas gracias, profesor Lasarte, por haber estado también esta noche y, como no, durante este curso que hemos compartido este tiempo con nuestros oyentes. Gracias a los dos y gracias, hasta el próximo año.
Muchas gracias, buenas noches. A ver si tenemos un poquito más de tiempo el año que viene.
Eso esperamos.
Muchas gracias.